Acertijo.
Denuncian abandono de las autoridades a los campesinos cubanos. Exigen a Cuba respuestas sobre el tema de derechos humanos de su personal médico en misiones internacionalistas. Representantes de Estados Unidos exigen políticas de inmigración más estrictas a cambio de respaldar la petición de fondos para Ucrania. La justicia de Argentina suspende reformas laborales del megadecreto del presidente Milei. Y el grupo Estado Islámico reivindica la autoría de doble atentado en Irán.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Hoy es 4 de enero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huelga y Por Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacob. Un comunicado de la Liga de Campesinos Independientes Cubanos y la FLAMUR ha denunciado el deterioro de las condiciones de vida de los campesinos y sus familias dentro de la isla. Tomás Cardoso con la información.
La Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales han emitido un comunicado alertando el deterioro de las condiciones de vida de los campesinos y la mujer rural en la isla y advierten que la crisis se agudizará este 2024. Desde San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, quien preside la Liga de Campesinos, hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional en medio de la crisis que está atravesando el campesinado en la isla y la falta de atención por parte del Estado.
Cargo sobre mis hombros el peso de vivir día a día con un campesinado cada vez más empobrecido, desesperado y desempoderado de lo que le corresponde por derecho propio, su tierra, que ven cómo el régimen no ha sido capaz de suplir ni las más mínimas de sus necesidades, las del gremio que lleva el protagonismo a través de sus producciones y amenazado por nuevas medidas que se pretenden llevar a cabo ahora en este nuevo año. Las personas llevadas por la escasez, la miseria que se está viviendo en el país, se han girado hacia los campos, aumentando los robos masivos de ganado mayor, de las cosechas y aumentando la violencia en los campos. Todo esto se avizora de forma grave y amplificada para el 2024. El gobierno queriendo suplir las necesidades del pueblo a través de importaciones, cuando en nuestro país existen las posibilidades de suplir nuestras propias necesidades. Basta ya de tanto centralización. Queremos libertad para los campesinos.
Mientras que Katia Hernández Torres, que es miembro de la FLAMUR, enfatiza en las precarias condiciones que enfrentan las mujeres en el campo cubano, donde en la mayoría de las comunidades rurales hay escasez de agua, de medicamentos y ausencia de programas sociales.
La crisis sistemática que nos agobia y nos asfixia, los insumos para los campesinos como ropa, zapatos y utensilios de trabajo brillan por su ausencia y los que existen están a precios exuberantes, amenazando con agravarse el 2024, sin contar la crisis ya generalizada en todo el país. Dios se compadezca de nosotros, Dios se compadezca del pueblo de a pie.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Los manzanilleros comienzan un nuevo año sin agua potable en sus hogares, una situación que vienen enfrentando desde hace meses, a pesar de las anunciadas reparaciones. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Comienza el 2024 y los manzanilleros no vislumbran estabilidad en relación al abastecimiento de agua potable en la ciudad, así lo dijeron al ser contactados este jueves por Martí Noticias. Aurelia Custé, una de las entrevistadas, nos describe que el agua llega a su hogar de forma intermitente.
Que mejore y no mejore, y aquí estamos.
La parte alta de Manzanillo, según Custé, es la más afectada.
Que la gente de la parte alta está en situación crítica, 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 crítica.
Oscar vive precisamente en la parte más elevada de Manzanillo, en el Consejo 5. Según nos comentó, desde hacía más de un mes no llegaba el agua a su vivienda.
Mes y pico, ajá. Hace dos días que están poniendo el agua, boquita, pero la están poniendo. Muy poca presión, hay que coger agua bajita.
Ante la crítica situación, un alto costo tienen que pagar por un tanque de agua algunos manzanilleros.
Y había que pagar los tanques de agua a 300 pesos, un tanque de agua.
Pero la situación se extiende al centro de la ciudad de Manzanillo, donde vive Blanca, una persona de la tercera edad, quien así lo confirmó a Martín Noticias.
Hoy en día no tenemos agua. Centro del pueblo, nos pasamos hasta 5 días sin agua, no hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Tener tanque para poder hasta que pongan agua. Demandan pipas para caimares por ahí. La gente se ha fajado por el agua, porque la escasez que hay es demasiado, como 4 meses que no le dan agua.
En el mes de noviembre, la emisora provincial Radio Bayamo informaba en su página de Facebook que tras intensas jornadas de trabajo se habían concluido en Manzanillo labores de mantenimiento y reparación de la conductora de agua potable de 630 milímetros de diámetro. Por otra parte, el puesto de mando del acueducto de esa ciudad confirmaba a Martín Noticias problemas en pozos y afectaciones en la parte alta de la ciudad, quienes hasta el viernes llevaban 45 días sin agua. Pero también la funcionaria que atendió nuestra llamada nos explicaba que el pasado fin de semana se esperaba el arribo a Manzanillo de 2 bombas nuevas. Sin embargo, en opinión de Blanca, a pesar de todos estos arreglos, no se soluciona la falta de agua.
Pusieron el agua completo, las tuberías y todo, nada. No van a tener agua todos los días, nada, nada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los presos políticos Loreto Hernández y Donaida Pérez se enfrentan problemas de salud en la cárcel Guamajal en Villa Clara, donde no tienen acceso a medicamentos y dieta de alimentos que necesitan por su enfermedad. Rosabel Sánchez dijo a Radio Martí que conoció la situación a través de una llamada telefónica que su padre Loreto Hernández le hizo recientemente desde el penal.
No, ya me dijo que, a ver, dentro de lo que cabe estaba un poco mejor, aunque le estaba subiendo la presión y el azúcar. Y la diabetes, la tenía un poquito descompensada, parece que la diabetes y la presión. Y Donaida aquí estaba con mucho dolor en los huesos y en vez de tener la presión alta, la tenía muy baja, demasiado baja. Los medicamentos que ellos están tomando, hemos tenido que, me lo ha tenido que enviar porque no los hay, dicen que no hay en la prisión B. Porque mira, mi papá, como él tiene una polineuropatía diabética, debe tomar una serie de medicamentos que no la tienen ahí. Igual que Donaida tiene una enfermedad en los huesos y toma permanente el condroitrin. Y entonces me la tienen que enviar también porque no lo hay en la prisión. Mi papá, debido a la polineuropatía diabética que tiene, lleva una dieta específica y una serie de cuidados, ¿eh?, los cuales no lo tiene porque en la prisión no lo tiene.
Vaticinan un aumento de la emigración de cubanos debido a la crisis económica y social, entre otros factores. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El abogado Ángel Leal considera que el aumento de la represión y otros factores sociales seguirán motivando la migración procedente de Cuba.
Y a medida de que vaya recrudeciendo y empeorando la persecución, la violación de los derechos humanos y civiles y la inestabilidad social económica que forma parte de esa misma persecución, a la vez sabemos que el régimen utiliza la inmigración como arma, tanto para sus relaciones exteriores, precisamente con Estados Unidos, y a la vez tratar de aliviar la presión dentro de la isla, tratando de que las personas que son opositoras salgan de la isla para que ellos puedan, de cierta manera, malévolamente mantenerse en un poder, básicamente espantando, sacando, regulando sus propios habitantes.
En los últimos años se ha producido un aumento significativo del número de cubanos que emigran irregularmente hacia los Estados Unidos, a pesar de que está sujeto a deportación, así como la advertencia de las autoridades sobre el peligro que representa lanzarse al mar. El periodista Reinaldo Escobar señaló desde La Habana que el cubano está emigrando a cualquier lugar posible y agregó.
Sí, porque el problema extraño es que la gente no quiere ir a Estados Unidos, la gente quiere irse de Cuba, que es otra cosa, ¿no? Y eso es muy difícil de detener y cuando se cierra por un lugar, pues las personas encuentran salidas para otros sitios, ¿no? Ahora mismo hay una creciente comunidad de cubanos en varios países que salen de la isla para en ese país esperar el parole. es el caso de México, en la misma Nicaragua, en todos los lugares donde no se pide un visado para viajar, la gente deposita su esperanza de que desde allí le va a ser más fácil ingresar a Estados Unidos o sencillamente salir de este país.
Entre tanto, José Luis Tan Estrada, periodista residente en Camagüey, destacó que la crisis en la isla es tan grande que las personas prefieren irse del país donde nacieron.
No importa qué país es, Uruguay, Surinam, Guyana, México, incluso muchos se están quedando en México a vivir ahí, a trabajar, porque le están pagando un poquito, de unos kilitos que le da para sustentarse y ayudar a la familia. La crisis es tan grande, no encuentran un futuro en Cuba y prefieren hasta arriesgar sus vidas para irse del país donde nacieron.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Naciones Unidas exigió a Cuba, por tercera ocasión, una respuesta a las acusaciones sobre presuntos abusos de derechos humanos sufridos por personal médico que participan en las llamadas misiones internacionalistas. Alejandro Marcano tiene el análisis de Javier Larrondo de la ONG Prisoners Defenders.
La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, exigió por tercera ocasión una respuesta del Estado cubano a las acusaciones sobre presuntos abusos de derechos humanos sufridos por personal médico y otros profesionales de Cuba que participan en las llamadas misiones de internacionalización.
Naciones Unidas, a través de su relator especial para la esclavitud, ha emitido una carta acusatoria a Cuba por las misiones en el exterior y es la tercera de organismos de Naciones Unidas desde 2019, donde cobran especial relevancia las amenazas, el acoso y la violencia sexual a las médicas y enfermeras y a los profesionales, que cifran en un total de 50.000 víctimas. Todo ello por parte de funcionarios cubanos.
En una carta dirigida al régimen cubano fechada el 2 de noviembre de 2023, el relator especial Tomoya Obokata indica que información reciente recibida contradice en muchos puntos la proporcionada por Cuba en una comunicación anterior, por lo que ha considerado oportuno dar seguimiento a las inquietudes persistentes.
Naciones Unidas ha puesto énfasis en diversos países como Qatar, España, Italia, por la brigada enviada a Calabria, o la compañía multinacional MSC Cruceros. En todos los casos, las condiciones de esclavitud son evidentes para Naciones Unidas y el gobierno de Cuba no ha superado las peticiones de información y respuesta a las que ha sido requerido desde que en 2019 comenzaran estas denuncias ya realizadas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
En el documento difundido por la ONG Prisoners Defenders se hace referencia a los señalamientos sobre esas denuncias hechas a La Habana en 2019 por su propia relatoría y a los que el régimen respondió en 2020 negando todas las alegaciones.
En Prisoners Defenders creemos que esta acusación es un buen paso para conseguir en un futuro el primer logro que necesitan los colaboradores, es decir, erradicar la ley de los 8 años, o al menos que los países de destino sean conscientes de ello y den refugio y asilo a los perseguidos simplemente por no querer trabajar en la esclavitud.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe publicado hoy que Cuba cerró el año 2023 con al menos 3.830 acciones represivas contra la población civil y cerca de 1.000 presos por motivos políticos y de conciencia. Jaxis Cires, jefe de estrategias de la ONG, habló con Radio Martí sobre el reporte.
Los datos que hoy estamos denunciando reflejan, aunque de una manera parcial, la situación represiva que se está viviendo en Cuba hoy. Estamos denunciando al menos 3.800 acciones represivas durante 2023, de ellas más de 900 retenciones de activistas y opositores en sus casas, también más de 900 detenciones arbitrarias. El año cierra con alrededor de 1.000 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles cubanas en condiciones deplorables, y también la consolidación del patrón emprendido por el régimen hace varios años de ir vaciando de oposición y activistas de la sociedad civil al país por medio de una estrategia de hostigamiento y amenaza constante, e incluso llegando a plantear: o te vas del país o vas para la cárcel. Este patrón lo estaremos explicando y desarrollando mejor próximamente en el informe que publicaremos en las próximas semanas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, resaltó que en Cuba se consolida un patrón represivo que describió como un vaciamiento de la oposición y de la sociedad civil. 5:14 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, encabezó el miércoles una visita de unos 60 legisladores republicanos a la frontera con México para exigir políticas de inmigración más estrictas a cambio de respaldar la petición de fondos de emergencia para Ucrania presentada por el presidente Joe Biden. El viaje a Eagle Pass, en Texas, ocurre mientras los negociadores del Senado siguen trabajando con la esperanza de llegar a un acuerdo bipartidista. Paula Díaz tiene el reporte.
La visita de los congresistas a la frontera se da en medio de las negociaciones entre la Casa Blanca y el Senado, que hasta el momento siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo reforzar la seguridad fronteriza. La Casa Blanca, a través de un comunicado, dijo que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, sigue bloqueando la financiación propuesta por el presidente Biden para contratar agentes de la patrulla fronteriza, funcionarios de asilo y jueces migratorios.
Tenemos que hacer algo. Deberían darme el dinero que necesito para proteger la frontera.
La visita de los legisladores a la frontera ocurre cuando la batalla entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y los líderes de varias ciudades importantes se intensifica por las tácticas de Abbott de transportar migrantes en autobuses y aviones a ciudades santuario. El representante Andy Biggs de Arizona, uno de los miembros de la delegación, publicó en su cuenta de X el video de un grupo de migrantes cruzando el Río Grande la noche de este martes.
Estamos viendo esto persistentemente. Es una política consistente impulsada por esta administración. Tienen que tomar el control de nuestra frontera. No deberíamos financiar las prioridades de la administración hasta que comience a cuidar de nuestra seguridad fronteriza.
Entre tanto, Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer la reapertura de los 4 puertos fronterizos que estarán operativos a partir de este jueves 4 de enero. Eagle Pass en Texas, San Isidro en California, Lukeville y Nogales en Arizona. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Estados Unidos dijo ayer que sigue muy preocupado por el riesgo de que el conflicto en Gaza se extienda a otros frentes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos sigue increíblemente preocupado por el riesgo de que el conflicto en Gaza se extienda a otros frentes después del asesinato de un alto líder del grupo militante Hamas en Beirut el 2 de enero. Miller reiteró que no está en el interés de ningún país del mundo que este conflicto se intensifique más de lo que ya está. El número 2 de Hamas, Saleh al-Arouri, fue el primer líder político de alto rango de Hamas asesinado desde que Israel comenzara su ofensiva contra el grupo militante en respuesta a su ataque mortal en ciudades israelíes el 7 de octubre. Israel no ha confirmado ni negado estar detrás del asesinato del martes. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Estados Unidos seguirá manteniendo una importante presencia de fuerza militar en el Medio Oriente en medio del enfrentamiento en curso entre Israel y Hamas. Él dice que Estados Unidos sigue concentrado en trabajar con una variedad de socios para ayudar a Israel a defenderse, aumentar la asistencia humanitaria a los civiles en Gaza y defender los intereses de seguridad de Estados Unidos en la región. Dice que eso incluye proteger el libre flujo de comercio internacional en el Mar Rojo y que para lograr esos objetivos se han establecido y se continuará manteniendo una presencia de fuerza significativa en el Medio Oriente. Los rebeldes hutíes en Yemen han tomado o atacado con drones y misiles una docena de barcos en el Mar Rojo desde el 19 de noviembre. Buques de guerra estadounidenses, británicos y franceses han derribado drones y misiles lanzados por los hutíes, que controlan enormes franjas de Yemen capturadas durante años de guerra civil. El movimiento, que está alineado con Irán, afirma que continuará los ataques en respuesta al asalto israelí a Gaza. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que la libertad religiosa en Nicaragua aún está bajo asedio por la dictadura de Daniel Ortega. Han pasado más de un año desde el arresto del obispo Rolando Álvarez el 19 de agosto de 2022, dijo el legislador republicano por la Florida. Díaz-Balart agregó que es necesario mantener la presión sobre el régimen hasta que todos los nicaragüenses puedan hablar, asociarse, votar y adorar libremente. La persecución religiosa debe cesar, subrayó el congresista cubano-americano. Y una jueza de Las Vegas fue atacada en medio de una audiencia por un acusado que enfureció durante su condena. La agencia francesa de prensa con este reportaje.
Un momento inesperado en una corte de Estados Unidos. Un acusado se abalanzó el miércoles sobre una jueza cuando ésta estaba a punto de condenarle a prisión en un tribunal del condado de Clark en Las Vegas. El abogado de Diobra Riden, de 30 años, había pedido a la magistrada la libertad condicional ante su condena por intento de agresión con lesiones corporales graves. Un portavoz del tribunal afirmó que un alguacil que saltó en defensa de la jueza fue herido durante la pelea y trasladado posteriormente al hospital. A su vez, la magistrada también resultó con lesiones, aunque no tuvo que ser hospitalizada. Riden, que ya había cumplido condena en prisión por agresión doméstica, fue fichado por nuevos cargos de agresión a una persona protegida y deberá volver a comparecer ante el tribunal.
Cinco y 21 minutos de la tarde. Continuamos con más noticia y nos vamos a Argentina. En ese país, la justicia suspendió las reformas laborales incluidas en un decreto del presidente Javier Milei tras un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo, la central sindical más importante del país. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Revés para el presidente argentino Javier Milei. La Cámara de Apelaciones del Trabajo suspendió el miércoles la reforma laboral del megadecreto de necesidad y urgencia presentado por el mandatario, que entró en vigencia el viernes pasado y que modifica o deroga más de 300 normas. El fallo tiene lugar luego de que la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país, presentara un amparo contra el decreto la semana pasada. La justicia anuló la aplicabilidad del capítulo cuarto, que entre otras cosas extiende el periodo de prueba de los trabajadores de 3 a 8 meses, reduce el monto para calcular la compensación de las indemnizaciones, reduce las licencias por embarazo, maternidad y paternidad y limita hasta casi anular el derecho a huelga u otras medidas de fuerza. Uno de los jueces cuestionó la necesidad y la urgencia del decreto de Milei y detalló que varias de las normas que el Ejecutivo pretende modificar sin intervención de los legisladores tiene naturaleza represiva o sancionatoria. El gobierno afirmó que apelará a la suspensión que, de cualquier forma, constituye una medida provisoria hasta que se discuta la validez del decreto en el Congreso. Presentado en un contexto de grave crisis económica en Argentina, con una inflación anual que supera el 160% y una pobreza del 40% de la población, el megadecreto de Milei también abre las puertas a la privatización de empresas públicas y deroga leyes de protección a los consumidores contra aumentos abusivos de precios.
Continuando con más informaciones, el grupo Estado Islámico reivindicó la autoría del doble atentado en la ciudad iraní de Kerman. La agencia Europa Press tiene los detalles.
El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado la autoría del doble atentado perpetrado el miércoles en la ciudad iraní de Kermán durante las conmemoraciones del cuarto aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani, abatido el 3 de enero de 2020 en un bombardeo de Estados Unidos en Irak. Más de 80 personas murieron en este ataque, atribuido inicialmente a bombas activadas por control remoto, pero que según fuentes citadas por la agencia de noticias oficial IRNA, fue en realidad obra de terroristas suicidas. Así lo han determinado los investigadores en al menos una de las explosiones después del visionado de las cámaras de la zona. Las autoridades iraníes han prometido una respuesta contundente contra sus responsables después de que el representante de Irán ante la ONU haya enviado una carta tanto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como al Consejo de Seguridad pidiendo una condena inmediata e inequívoca del atentado doble.
Pasamos ahora al segmento de ciencia y tecnología. La evolución no es tan aleatoria como se pensaba. Ariane González explica por qué.
La trayectoria evolutiva de un genoma puede estar influenciada por su historia evolutiva en vez de determinada por factores y casualidades, así lo indica un nuevo estudio. La investigación realizada por un equipo de científicos ingleses permite explorar qué genes podrían ser útiles para abordar problemas como la resistencia a los antibióticos, las enfermedades y el cambio climático. Para ello, se analizaron 2.500 genomas completos de una sola especie bacteriana y un enfoque de aprendizaje automático conocido como Random Forest para responder a la pregunta crítica de si la evolución es predecible o si las trayectorias evolutivas dependen de su historia y, por lo tanto, no se pueden predecir en la actualidad. Los científicos descubrieron un ecosistema invisible en los que los genes pueden cooperar o entrar en conflicto entre sí. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Deportes con Pepe Lacalle.
Faltan menos de 10 días para que arranque el primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada del tenis profesional, el Abierto Australiano, del 14 al 28 de enero, y ya el actual campeón del certamen, actual campeón masculino Novak Djokovic, dijo que espera recuperarse de la lesión en la muñeca y poder defender su título en Australia. Novak Djokovic se lesionó en un partido de fogueo justamente en Australia antes de comenzar el campeonato de tenis. Mientras tanto, en la rama femenina, la actual campeona Arina Sabalenka de Bielorrusia también está entre las favoritas para defender su título. El Abierto Australiano de tenis paga, entre una cosa y otra, 87 millones de dólares australianos en premios y ganancias. Eso significa 59 millones de dólares norteamericanos. Pasamos al fútbol soccer. Damas y caballeros, el Real Madrid continúa al frente de la Liga Española tras derrotar ayer al Mallorca 1-0. El Girona derrotó 4-3 al Atlético Madrid en Cataluña, pese a los 3 goles de Álvaro Morata. Pero todo se queda exactamente como está en la Liga Española. El Real Madrid de primer lugar con 48 puntos tras 19 jornadas. El Girona también tiene 48 puntos, pero recuerden, el Real Madrid derrotó al Girona 3-0 en casa y por ahora tiene el rompeempate en competencia directa. Así que todo igual en la Liga Española de Fútbol. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat ni siquiera tuvo que esforzarse mucho para derrotar a los Lakers en Los Ángeles 110-96. Tyler Herro con 21 puntos en la jornada, pese a que Anthony Davis había anotado 29 para los Lakers. El otro equipo de la Florida jugando en California perdió en doble tiempo suplementario. Orlando Magic cayó contra los Kings o Reyes de Sacramento por 3 puntos. Y en ese partido, Paolo Banchero había conectado 43 puntos para el equipo de Orlando. Pero de cualquier manera perdieron el encuentro. Y los Pistones del Detroit se las están arreglando para enfrentarse y para verse en otra mala racha. Perdieron contra el Utah Jazz en tiempo suplementario, 154 contra 148, pese a que Bojan Bogdanovic había metido 36 puntos en la jornada para el equipo de los Pistones. Y Luka Doncic se lució con 41 puntos. Los Mavericks de Dallas no tuvieron ningún problema, aplastando a los Trail Blazers de Portland, 126-97. Entre otros partidos sobresalientes, Atlanta aplastó a Oklahoma City Thunder, Houston venció a Brooklyn, Toronto derrotó a Memphis y los Pelícanos de Nueva Orleans, por 11 puntos, derrotaron a Minnesota. Recuerden que esta será la última jornada de la campaña regular de la NFL, el fútbol americano, la número 18 y última con varios partidos que arrancan justamente el jueves por la noche, los Acereros de Pittsburgh contra los Cuervos o Ravens de Baltimore. A propósito, Baltimore es el mejor equipo en la NFL con 13 victorias y solo 3 derrotas. Y los Texans de Houston contra los Potros o Colts de Indianapolis a las 8 de la noche. Y este fin de semana recuerden que los Dolphins o Delfines de Miami estarán jugando en casa contra los Buffalo Bills para ver quién gana la división en la NFL. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y así ponemos punto final a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Efraín García. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Iván López. Voz informativa
Alfredo Jacomino. Gracias por la sintonía y para todos, muy buenas tardes.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la